Muchos críticos se vuelven contra la Biblia diciendo, ¿lo ves? Mira aquí un error. En un sitio dice una cosa, en otra parte dice otra. ¿Cómo se explica esto?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hoy hablaremos de uno de los momentos más importantes de la Biblia y se encuentra en los capítulos 11 y 12 del libro de Éxodo.
Por ello, el título es De la primera Pascua nadie se olvida.
Y te contaremos esta historia que no tiene nada que ver con el conejito y los huevos de chocolate. Hola amigos, venimos siguiendo la cuenta de las 10 plagas sobre Egipto, habiendo pasado ya por 9 de ellas, y hoy encontramos al faraón en un punto culminante, con muy serias dificultades para resistirse a la orden de Dios.
Deja ir a mi pueblo.
¿Cuántas veces escucho esa frase? La misma cantidad de veces que la rechazó. Pero ahora, como que estaba muy solo.
¿Por qué lo dices?
Bueno, porque sus propios ayudantes más cercanos le habían advertido que Egipto ya había sufrido terribles pérdidas bajo los efectos de las 9 plagas anteriores.
Es verdad, pero en su tozudez no aflojaba su negativa. Y ahora, entonces, la última plaga va a manifestarse como un golpe definitivo.
Recordemos que estamos en el capítulo 11 de Éxodo.
Momento en que los israelitas serían liberados de la esclavitud para salir de la tierra de Egipto conforme lo había ordenado Dios. Veamos aquí el anuncio de la última plaga antes de la liberación, iniciando la famosa fiesta de la Pascua. Leamos el relato con las palabras de Moisés.
Así ha dicho el Señor, a la medianoche pasaré a través de todo Egipto, y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito del faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que trabaja en el molino y también todas las primeras crías de los animales.
Habrá en todo Egipto un gran clamor, como no lo hubo antes, ni jamás lo habrá.
Pero entre los hijos de Israel, ni un perro moverá su lengua contra ellos, ni contra sus animales, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas.
Y todos estos siervos tuyos se humillarán ante mí, y con el rostro inclinado delante de mí dirán, «Vete de aquí, tú y todo el pueblo que te sigue. Después de esto yo saldré». Y Moisés salió muy enojado de la presencia del faraón.
Y aquí llega el momento en el que la última plaga caerá sobre Egipto.
Y el anuncio nos conmueve, Johnny.
Muy difícil de ser soportada la noticia que los primogénitos morirían, sin duda.
Y más teniendo en cuenta que los egipcios, dice el versículo 3, veían al pueblo de Israel con buenos ojos. Y Moisés también era tenido en alta estima, tanto a los ojos de los siervos del faraón como a los ojos del pueblo.
O sea que lo que decía no era despreciado por ninguno de ellos, salvo por el duro corazón del faraón.
Lo que haría, me imagino, que más de uno haya salido desesperado a buscar una solución para el problema que se veían venir sobre sus familias.
Fueron horas muy desesperantes para ellos, sin duda, Kimberly. Y su significado equivale a la forma como el faraón había hecho sufrir al pueblo de Israel bajo la esclavitud. Ahora le llega el momento de sentir el sufrimiento en su propia carne con la muerte de su primogénito y los de todo su pueblo. El hijo mayor habría de morir, provocando así una gran mortalidad en todo Egipto.
¿Por qué los primogénitos? ¿Cuál era la importancia del primer hijo?
Bueno, David, el faraón era considerado un ser divino. Su hijo mayor, el primogénito, sería sucesor en ese papel divino humano. Golpear al primogénito era una derrota final sobre el faraón, derrota sobre Egipto, de la tiranía, de la esclavitud y de los dioses falsos. Era un fuerte golpe sobre la mesa que destruiría por completo al faraón y su dinastía y al pueblo de Egipto. Era una manifestación de Dios liberando finalmente a su propio pueblo.
¿Y cómo entra aquí la celebración de la primera Pascua?
El Señor establece la fiesta de la Pascua con ocasión de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. En el versículo 12 del capítulo 12 lo vemos con bastante claridad. Leámoslo.
Dice, «Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto».
Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal. Pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad.
Entonces, podemos ver qué era la Pascua y cómo fue su primera celebración.
Con gusto. La palabra Pascua está relacionada a un término vinculado muy probablemente al significado de pasar sobre, referente a un pasaje, a la manera en que el pueblo de Israel fue librado. La Pascua se convirtió en la primera de las tres principales fiestas de Israel. En ella se celebraba que cuando la última plaga cayó sobre Egipto y los primogénitos del faraón y del pueblo egipcio murieron, los israelitas fueron librados de esta mortandad porque obedecieron la orden de poner sangre en los dinteles y postes de las puertas de sus casas para mostrar que esa era una casa de alguien que tenía un pacto con Dios. La Pascua ocurría, según lo ordenado aquí en el capítulo 12, al final del 14º día del primer mes. La legislación más clara y detallada que describe la celebración aparece en el capítulo 23 de Levítico.
El símbolo más importante estaba centrado en la del cordero.
Sí, el cordero o un cabrito debía ser sacrificado, debiendo ser escogido en el 10º día del mes, conforme a lo que presenta el versículo 3. El animal era sacrificado solamente en el 14º día, cuando lo asaban y comían. Nada de la carne del animal podría ser comido al día siguiente. Todos los que no eran circuncidados y los esclavos que no eran parte del pueblo no tenían permiso de comer del sacrificio.
¿Es esta la fiesta que también fue llamada fiesta de los panes sin levadura?
Sí, esto aparece también en varios lugares de la Biblia, como en Éxodo 23 o Deuteronomio 16, porque solamente les era permitido comer pan sin levadura durante los 7 días tras la propia celebración de la Pascua. Esto le recordaba que los israelitas no pudieron usar levadura cuando fueron liberados de Egipto, y esos panes sin levadura también enseñaban la realidad de que el pueblo no tuvo tiempo en su fuga de ponerle levadura a los panes que estaban amasando, porque de hecho se estaban marchando con bastante prisa.
Y las hierbas amargas, Johnny.
Es verdad. Ellos comían también hierbas amargas para recordar el periodo de sufrimiento que habían pasado en Egipto.
Todo muy simbólico.
Es que era un método muy didáctico para enseñar y hacerles recordar. Posteriormente, aparecen en la Biblia referencias en el Antiguo Testamento a que la Pascua era observada. En el Nuevo Testamento veremos referencias también a la Pascua con muchas personas participando en el Evangelio. El propio Jesús celebraba la Pascua y fue también crucificado en la fecha de la Pascua. Él y sus discípulos tuvieron la famosa ceremonia que se tornó el estándar de la Cena del Señor en el contexto de la Pascua, cuando Cristo se convierte en nuestra Pascua, recordando aquí la Pascua liberadora del libro de Éxodo. Jesús entonces no solo le da continuidad a lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, sino que le confiere nuevo significado a esta ceremonia tan especial. Por lo tanto, la Pascua es una de las más importantes ceremonias de la historia que involucra al pueblo hebreo y después tiene un significado especialmente importante para los cristianos. Y el texto bíblico nos dará más detalles de cómo ocurrió tras el paso de la plaga por las casas de todos los egipcios, desde el palacio al más común de los ciudadanos. Veámoslo juntos.
El pasaje dice que esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: «Apártense de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor tal y como lo han pedido.
Llévense también sus ovejas y sus vacas como lo han pedido y váyanse. Y bendíganme también a mí».
Los egipcios ya se daban por muertos, así que apremiaban a los israelitas para que se dieran prisa y abandonaran el país.
Los israelitas, por su parte, envolvieron su masa en sábanas y se la echaron al hombro para llevársela antes de que fermentara.
Además, hicieron lo que Moisés les había ordenado y pidieron a los egipcios que les dieran alhajas de oro y plata y vestidos.
Y el Señor hizo que los egipcios vieran a los israelitas con buenos ojos y les daban todo lo que les pedían. Así fue como ellos despojaron a los egipcios.
Es impresionante observar que los egipcios ya no aguantaron tanto sufrimiento y juicio que cayó sobre ellos y finalmente el pueblo sale de la tierra de Egipto.
Dice el versículo 37. Los israelitas partieron de Ramesés a Sucot. Eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños.
El texto dice además que el pueblo había estado 430 años en Egipto. Ese fue el tiempo que vivieron allí hasta ser liberados tras las 10 plagas. Y el capítulo 12 va a concluir dando las recomendaciones que mencionamos sobre cómo debía ser celebrada la Pascua dentro de la comunidad de Israel al recibir esta milagrosa y gran liberación, la liberación que comprueba que Dios es el Señor, superior a los dioses falsos, superior a los poderes y ambiciones humanas, trayendo a juicio a quienes se oponían a Él. Y así, como Dios mostró justicia y misericordia trayendo la mayor liberación del pueblo hebreo, Dios sigue actuando hoy, sigue produciendo grandes liberaciones a través de su poder, principalmente la liberación espiritual necesaria a través de aquel que se convierte en el Señor absoluto de la Pascua, el Señor Jesucristo, que trae liberación del pecado, salvación y vida eterna, según nos enseña el Nuevo Testamento. Nunca te olvides de la primera Pascua y jamás dejes de tomar en serio a Cristo, Señor de la Pascua y verdadero Salvador y Libertador.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Llegamos a la sección de preguntas sobre los capítulos 11 y 12 de Éxodo, hablando sobre la Pascua que se la presenta un poco diferente de lo que conocemos por aquí. No veo a ningún conejito. No veo los huevos de chocolate. ¿Por qué esa Pascua es tan diferente, Johnny?
Muchos no lo saben, pero tenemos dos Pascuas. Una Pascua es una reminiscencia de ciertas conmemoraciones no cristianas y no judaicas que vinieron del paganismo y que celebraban la fertilidad, la producción de la tierra, y por eso esa Pascua presenta al conejo y al huevo, símbolo de vida. Y como esta Pascua era más o menos en la misma época y en el contexto europeo, que era pagano, se terminó mezclando. Para diferenciarlas, en inglés existen dos palabras diferentes. La Pascua de la Biblia es llamada Passover, y la Pascua con trasfondo pagano es llamada Easter. Así que, en realidad, estas prácticas del conejo y los chocolates no tienen origen en la Biblia, y por lo tanto, lo que sería interesante es que las iglesias recuperaran el valor bíblico de la Pascua y enfatizaran los símbolos más importantes. Por supuesto que si comes un trozo de chocolate, no quiere decir que serás maldecido y tendrás un espíritu malo molestándote. El Nuevo Testamento no interpreta las cosas así, pero sería importante rescatar y darle valor al significado correcto de la Biblia y no simplemente repetir modas sin ninguna reflexión.
Bien, otra pregunta en Éxodo capítulo 12, versículo 19. Dice la Reina Valera 60 que cualquiera que comiera la levadura sería cortado de su pueblo. La Reina Valera contemporánea, en cambio, dice que será expulsado. ¿Qué significa eso?
Sí, generalmente en el Antiguo Testamento, cortado significaba la pena de muerte. Sin embargo, cuando la frase se refiere a ser separado de la congregación, significa más bien estás fuera del club, como la excomunión. No significa muerte. Solo significa que estás bajo disciplina y no puedes ser parte de la asamblea hasta que haya arrepentimiento. No creo que Moisés esté pidiendo la pena de muerte aquí, sino una advertencia para cualquiera que desobedeció presuntuosamente el mandamiento y comió levadura intencionalmente con su pan, de que Dios consideraba a esa persona como no partícipe con el resto de la congregación.
En esa Pascua ocurre entonces el éxodo. El pueblo se está marchando. Y mirando el capítulo 12, versículo 38, vemos una multitud de extranjeros y una mezcla de gente que se está yendo con ellos. A lo mejor pensábamos que eran solo los judíos que volvían a su tierra. Entonces, ¿quiere decir esto que tenemos ahí a mucha más gente de la que podemos imaginar?
Cuando pensamos en la historia del pueblo de Israel, en cómo fue elegido por Dios, muchas personas que no son cristianas acusan a la Biblia de ser racista, diciendo que existe una raza especial de personas elegidas. Y aquí está la primera razón por la que esto no puede ser así, porque el pueblo de Israel no es una raza. Era una comunidad de personas que tenían un pacto con Dios. Cualquier extranjero, sin importar cuál fuera su origen racial, podía unirse a este pueblo que tenía un pacto con Dios. Aparentemente, todas estas otras personas mencionadas aquí en las Escrituras son personas de diferentes orígenes, de otros países, que vivían cerca de los israelitas y también fueron esclavizadas por los egipcios. Como podemos ver más adelante en la ley, los extranjeros debían ser tratados bien porque ellos fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Es muy probable que muchas de estas diferentes personas se unieran a los israelitas por completo, convirtiéndose en uno de ellos, debido a su historia común de esclavitud. Algunos eruditos van un poco más allá de las fronteras y sugieren que no existe tal cosa como un pueblo de Israel. Todos ellos eran grupos de diferentes minorías, personas que estaban excluidas de la sociedad y se unieron. Los que salieron eran un grupo de personas oprimidas, pero esta opinión es muy difícil de sustentar. Está muy claro que existe un pueblo de Israel y que está aquí, y lo más importante es que el Dios de Israel también es un Dios que bendice a las personas, especialmente a aquellas que sufren injusticias. Dios no es solo el Dios de Israel, es el Dios de muchas personas diferentes.
Una pregunta matemática. ¿Cuánto duró el periodo en el que este pueblo se quedó en Egipto? El texto del capítulo 12 en el versículo 40 dice que son exactamente 430 años. ¿Cómo queda eso? ¿Son 400? ¿Son 430? Es que hay otro lugar en la Biblia que indica otra cifra.
Bueno, la cuestión no es tan difícil como parece. Mira, en Hechos capítulo 7, versículo 6, la referencia dice que el pueblo se quedó 400 años en Egipto. Génesis también dice que el pueblo estaría 400 años en Egipto. Muchos críticos a veces se vuelven contra la Biblia diciendo, ¿lo ves? Mira, aquí hay un error. En un sitio dice una cosa, en otra parte dice otra. ¿Cómo se explica esto? Es muy fácil entender. Basta con ver cuál es el propósito del texto. Cuando Hechos 7 o Génesis 15 hablan del asunto, esos textos comentan el periodo de manera genérica. Aquí, en el capítulo 12 de Éxodo, el asunto es la permanencia y el texto es más objetivo y específico. Así que él dice 430 años, con lo que el periodo en el que el pueblo se quedó fue de 430 años. Eso es fácil de entender. En nuestra vida es así. Por ejemplo, si alguien me pregunta cuántos años he vivido en un lugar, diré 3 años. No diré 3 años, 5 días, 13 horas. Así que en algunos lugares hace falta que seas objetivo, como en la declaración de impuestos. Pero si tu amigo te pregunta cuánto ganas, no vas a ser objetivo, pues el propósito de la pregunta no es ese. Por lo tanto, en la Biblia tienes menciones genéricas, como es el caso de Hechos 7, y menciones específicas, como es el caso de Éxodo 12. Con lo cual, cuando estudiamos correctamente el contexto, entendemos que la Biblia no está llena de tantos problemas como ciertas personas sugieren.
Hablando de cosas específicas, de problemas, en el versículo 12 del capítulo 12, ¿estoy viendo una guerra santa? ¿Está Dios en guerra con los dioses de Egipto?
Bueno, como ves, de hecho tenemos una batalla, pues el texto dice que Dios va a ejecutar juicio sobre los dioses de Egipto. Dios no solamente está diciendo que es el único y verdadero, sino que la cosa es más complicada y profunda que eso. Un concepto de religión equivocado producirá una sociedad problemática. Eso es lo que nuestra sociedad de hoy no entiende. En el mundo occidental, con la secularización, con el alejamiento de la relación correcta con lo sagrado, la gente no entiende, por ejemplo, que tengamos sociedades complicadas en el mundo a causa de su perspectiva religiosa. Así que, ¿por qué en Egipto hay esa tiranía? ¿Por qué el faraón es tal como es? Porque su concepto religioso produce aquel tipo de sociedad. Por eso es que necesitamos comprender que en la medida en que la sociedad tenga ideas cristianas a partir de la ética de Jesús, ella será una sociedad mejor. Gran parte de lo que tenemos de beneficios hoy solo existe a causa de la influencia del cristianismo sobre todos nosotros, con lo cual la guerra contra los dioses y la religión falsa es una guerra a favor del bienestar de la humanidad. Hay religiones que dicen cosas totalmente absurdas. No es posible comparar el amor y la misericordia de Jesús de Nazaret con ciertas ideas religiosas completamente fuera de la realidad.
Volvamos a la Pascua. Además de ser un tema muy importante en el judaísmo, tiene un significado para los cristianos. ¿No es así?
Sí, y Cristo se encuentra en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo. La Pascua en realidad fue una predicción y símbolo del ministerio de Cristo, quien vendría y se sacrificaría por los pecados de todo aquel que creyera en él.
¿Podrías mostrarnos esos simbolismos?
Claro que sí. Por ejemplo, en la Pascua se debía inmolar un cordero y su sangre debía aplicarse en los postes de las puertas de las casas. Cristo fue el Cordero de Dios, destinado desde la fundación del mundo, cuya sangre, cuando se aplica a nuestros corazones, es capaz de limpiar toda mancha del pecado.
También la Pascua judía también se llamaba la fiesta de los panes sin levadura.
Sí, debían hornear el pan sin levadura que representaba el pecado, así como Cristo que no tenía pecado. Él era perfecto.
¿Y la aplicación de la sangre en los postes de las puertas?
En el caso de la primera Pascua era como una protección, porque la casa en la que no se aplicara la sangre sufriría la pérdida del varón primogénito. Y si la sangre de Cristo no se aplica a nuestros corazones por la fe, igualmente pereceremos.
También comieron hierbas amargas para recordarles el sufrimiento que pasaron en la tierra de Egipto.
Pero no solo por eso, sino que también prediciendo el sufrimiento de Cristo en la cruz muchos años después. Los egipcios habían hecho sufrir a esa gente bajo esclavitud durante más de 400 años. Ahora había llegado el momento de que ellos sufrieran con la muerte de sus hijos primogénitos. Así que el orgulloso faraón, que era considerado una figura divina en el antiguo Egipto, ahora se le mostró que no era nada. Y para que seamos salvos, también debemos humillarnos penitentemente y llegar a ser como nada ante nuestros propios ojos y creer en el nombre del Hijo de Dios que murió por nosotros. Jesús mismo, que nació de ascendencia judía, celebró la Pascua y fue crucificado el día de la Pascua. La noche anterior, Jesús y sus discípulos celebraron la ceremonia de la Pascua que llegó a conocerse como la Cena del Señor. O sea que los hebreos miraban hacia el futuro, a la llegada de Cristo, y hoy se nos concede el privilegio de mirar atrás y ver cómo Cristo cumplió la Pascua.
Sigamos la conversación en las redes sociales, déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Johnny, ¿cuál es la gran aplicación de este texto de Éxodo, capítulos 11 y 12, para nuestra vida?
Celebración. Vamos a celebrar. Esa fue la orden de Dios.
¿Y qué significa eso para nosotros?
Bueno, significa que debemos recordar los grandes hechos de Dios en la historia a favor de su pueblo, como familia, como iglesia, como unidad. Hoy, en Cristo, celebramos con espíritu correcto aquello que Dios ordenó. Todos debemos hacerlo. Pero pese a que lo hagamos en su forma ritual, si la Pascua no es una realidad en nuestra vida, si Dios no trajo liberación a nuestro corazón, entonces nuestra celebración será vacía. Observa hoy si tu corazón ya fue liberado por Cristo Jesús y si ya estás en comunión con Dios. Entonces sí que tu Pascua será verdadera y absolutamente completa.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.